Pues ya regresamos del tiempo de conferencias, pues regresamos la semana pasada y fueron muy buenas las conferencias que tuvimos. Siempre, yo digo esto, siempre el Señor está tratando con nuestros corazones para declarar su corazón, para declarar su mente, para que nosotros seamos gobernados de su mente. Nuestra clase se llama La Gran Venida. Este es, déjame ver, clase 5, 6, hay por ahí, a lo mejor clase 6. Hemos estado mirando el término Ercomai, que se traduce venir en la Reina Valera, número 2064. Miramos en la clase pasada que es la misericordia de Dios que nos trae y que nos trae a propósito. Y después que sigue tratando con nuestro corazón para servir ese propósito. Miramos diferentes ejemplos. Miramos que hay vasos de misericordia. Los que son nacidos de nuevo son vasos de la misericordia de Dios. Miramos también en San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 1 a versículo 5, acerca del hombre que estaba gobernado de muerte. Y que esa es no la situación que quiere Jesucristo para su cuerpo. Ya sé que les he dicho esto, porque siguen cosas de estar en mi corazón. Pero ya sé que les he dicho que el Señor solamente tiene un propósito. Como el Señor solamente tiene un ministerio también. A ver, ¿todavía me oyen? Ah, pues a ver, ahí respondieron, es que me oyen, ¿verdad? Sí, bueno, pues es con que me pueden oír, todo está bien. Vamos a seguir después, bueno. Pues no me acuerdo en dónde me quedé cuando les estaba compartiendo. Oyeron, estaba hablando un poquito de la clase pasada que tuvimos, ¿verdad? Perfecto. Miramos también con el mismo término de Ercomai, miramos con San Mateo como estaba un hombre gobernado de muerte y que Jesucristo no quería esa situación para esa persona. Realmente Jesucristo no quiere esa situación para nadie. Bueno, nomás tengo unos comentarios aquí. Y quiero compartir un poquito de lo que ha estado en mi corazón, de lo que sigue de estar en mi corazón, porque nada ha cambiado. Todo es lo mismo. Me estoy dando más y más cuenta que Dios Padre tiene que ser todo. Me preguntó una hermana una vez, cuando le dije eso, de acerca de ese versículo donde dice Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Me preguntó una hermana, oh, pues después, ¿cómo debo de orar? ¿Cómo puedo orar después? Si lo tiene que ser Dios todo, si Dios tiene que ser todo, después, ¿qué puedo orar después? Mi oración va a ser una oración carnal, temporal, va a ser como un Ismael. Porque va a ser mi mente, mi concepto, en lugar de la mente de Cristo. Pues le dije esto. Le dije, miren, si sabemos la voluntad de Dios y oramos de acuerdo a su voluntad, después ya no es nuestra mente orando, sino es la mente de Cristo que está siempre de acuerdo de la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? No mi voluntad, sino el de usted, Padre. ¿Verdad? Si sabemos qué es la voluntad de Dios, podemos orar para nosotros mismos y para otros de acuerdo a su voluntad. Su voluntad es simplemente esto: para que todo venga a la faz de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que servir todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos tiene que servir ese propósito. Todo. Bueno, pues ese es como podemos orar. También cuando le preguntaron a Jesucristo después, ¿cómo debemos de orar? Él dijo, bueno, orar de esta manera. Nuestro Padre que estás en los cielos, santo sea su nombre, que tu reino venga en la tierra como está en los cielos. El gobierno, porque ya en los cielos Dios gobierna. Él quiere que en la tierra su mente gobierna también. Y no es como, ya, no sé si les dije, no es como un rey, perdón, voy a escudriñar la palabra para ver cómo se dice. No es como un rey dictador. Eso no es nuestro rey Jesucristo. Nuestro rey Jesucristo tiene la naturaleza de un cordero. Él gobierna según su naturaleza. Y para ser gobernados del rey, del rey que vive, vamos a ser gobernados de vida y de nada menos. Ya no de muerte, sino de vida. Bueno, tengo unos cuantos comentarios que sí quiero leer, porque quiero hablar también de lo que ha estado, unos pensamientos que ha estado teniendo, que ha tenido yo en mi corazón. Pero les digo esto, hay una gran diferencia de lo que hace el Señor. Hay una gran diferencia del ministerio de Dios versus la religión de hombre, la religión de humanidad. La religión de humanidad solamente te puede declarar, decir acerca de necesito ver una palabra. Contenedor. Solamente te puede decir acerca de un contenedor, pero no puede y nunca podrá declarar lo que contiene, lo que está dentro. El ejemplo, nomás te puede decir de lo que está de fuera. No, pues se mira aquí qué colores o esto y tiene muy brillante y se mira un color, tiene negro en un lado y te puede declarar acerca, pero no te puede declarar de lo que está dentro. Esa es la religión de humanidad, la religión cristianismo, humanidad. Siempre es así. No puede. ¿Por qué? ¿Pero por qué? porque nunca ha visto y nunca ha probado el Señor. Ahora, ya les he dicho, el Padre es el único que puede revelar lo que está dentro. El Padre es el único que puede revelar Cristo, el cual mora en la alma del que es nacido de nuevo. El Padre es el único que puede ser esto. Hombre no lo puede ser. Humanidad no lo puede ser. Ya hemos visto, con hombre es imposible, pero con Dios todo es posible. Es que hombre no lo puede ser. Hasta la persona en el cual, en quien Cristo ha sido revelado del Padre y declara lo que ha visto en la faz de Cristo, esa persona tampoco puede ser que Cristo sea revelado en la alma de otra persona, de uno que es nacido nuevo. Es milagro de Dios. Pero el que ha visto la faz de Cristo no puede declarar algo menos. Es imposible. Porque somos gobernados de lo que miramos. Comprendemos lo que miramos. Y vamos a siempre ser gobernados de lo que miramos. Uno en realidadmente no puede predicar Cristo si el Padre no lo ha revelado. Y si el Padre ha revelado a Cristo, el Hijo que mora en la alma del creyente, después esa persona no puede predicar nada menos. Es imposible. Como dijo el hombre en Juan capítulo 9, le estaban preguntando todos, pues, ¿qué pasó? ¿De qué manera pasó? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te abrió los ojos? ¿De qué manera te lo hizo? Él a fin llegó al punto y dijo esto. Miren, ya les he dicho todo lo que yo sé. Todo lo que me han preguntado, yo les he tratado de dar respuesta. Pero esto es lo que digo. Yo estaba ciego, pero ahora veo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bueno, es lo mismo. En el cual Cristo ha sido revelado, no puede declarar nada menos. A lo mejor no tiene las palabras, la terminología. Perdón, déjeme verlo. ¿Terminología? ¿Sí? A lo mejor no tiene la terminología, pero todavía va a declarar lo que ha visto y va a saber el contraste de luz y tinieblas. Va a estar el juicio presente en su corazón del contraste de vida y de muerte. Porque el juicio de Dios va a estar gobernando cuando Cristo es revelado del Padre. En Primer Juan capítulo 1, versículo 1 a 7. Primer epístola universal de San Juan el apóstol. Capítulo 1, versículo 1 a 7. Lo que era desde el principio, Cristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto. Ahí está un orden. Con nuestros ojos. Ahí está declarando los ojos naturales, está bien. Pero ahí está declarando un orden espiritual. Lo que hemos oído y hemos visto. Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocando al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andando en la luz, como Dios es la luz. Ahí está el propósito del libro de Génesis. Él se declara el propósito para la nueva creación. Sea la luz. La noche y la mañana fue el primer día. Dios vio la luz, que la luz era buena. No hay nada bueno en la mente de Dios aparte de la iluminación, del conocimiento, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aparte de la faz de Jesucristo, no hay nada bueno. Bueno. La alma de humanidad tiene un propósito. No va a cambiar de una persona a otra persona, no va a cambiar el propósito. ¿Por qué? Porque el propósito no es algo de humanidad. El propósito es de Dios. Lo que es de Dios no va a cambiar. Si Dios tiene un propósito, su propósito no va a cambiar. Dios es eterno. Jesucristo no cambia. Ayer, hoy, de los siglos a los siglos, va a seguir lo mismo. El propósito de Dios es lo mismo. Es Cristo mismo apareciendo. No va a cambiar. Nosotros somos la humanidad somos los que tenemos diferentes propósitos. Hasta que se pueden mirar en diferentes, muy serio decirlo, diferentes iglesias dicen, no, pues este es el propósito para esta iglesia. Después otra iglesia dice, no, pues este es el propósito para la congregación. Algo diferente. Y después dicen otros, no, pues esto es nuestro propósito. No, hermano, hermana. Haz lo que Dios ha puesto en tu corazón hacer. Pero lo que Dios ha puesto en tu corazón hacer va a tener que servir su propósito. Va a tener que servir su ministerio. Si no sirve el propósito de Dios, si no está sirviendo el ministerio de Dios, después somos contrario de lo que Dios mismo está haciendo. Hemos visto que Dios trae todo al Hijo. No sé si se los dije ya en una de estas clases, pero ahí está en el testimonio, se mira en Génesis, se mira con Adán. Dios trajo toda la creación a Adán. Se mira otra vez con Noé, el que encontró la gracia de Dios. Amén. Es Génesis capítulo 6. Un hombre, solamente un hombre, encontró la gracia de Dios. ¿Y qué hace Dios? Trae toda la creación a Noé. Sí, vienen dos de cada tipo, vienen dos, pero es representa de toda la creación. Viene a Noé. Dios no está haciendo algo diferente. Miramos en una clase pasada también de la estrella que seguían los magos. Vino a presentar a Cristo. Miramos también el Espíritu Santo, cuando Cristo fue bautizado. Vino sobre Cristo y ahí permaneció. Dios, si la cosa es de Dios, siempre va a venir a la faz de Cristo. Ahora, si la cosa es de hombre siempre va a ir a algo menos la faz de hombre. Y va a ser un Ismael. Es la verdad. Bueno, es tan bonito cuando, les voy a decir esto, cuando yo estaba en Costa Rica hace 2 semanas, durante las conferencias, está en mi corazón como nunca ha estado. Lo que miré ahí fue simplemente esto, el cuerpo de Dios en un lugar diferente, teniendo el mismo propósito que el cuerpo de Dios aquí en Arkansas y también el cuerpo de Dios que ahí está en Berea, en México, Monterrey, México, no es diferente. No es diferente. El propósito para mi alma no es nada diferente que el propósito de Dios para su alma. No. El propósito para su cuerpo, para su iglesia, no es diferente en cualquier lugar que está su iglesia presente. No es diferente. El propósito de la casa de Dios, el propósito de la casa es que todos los que entren, en la casa y todos los que están en la casa podrán ver la luz de la casa, el cual es Cristo. Cristo mismo. Ese propósito de la casa. ¿Qué es el propósito de entrar a la casa? ¿Qué es el propósito de entrar, a comunión con Dios? ¿Qué es el propósito de entrar a salvación con Dios? ¿Qué es el propósito de entrar a salvación? Ver la luz de la salvación. La luz de la comunión, la luz de la casa, la luz de Dios. La luz de Dios no es algo aparte de Dios, ya lo leemos en 1 Juan. Dios es luz. Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Déjame tratar de escudriñar ese pasaje. Sé que está en otras diferentes notas. Déjame ver, perdón. Me hice para eso. Miren. Este es Mateo capítulo 5, versículo 15. Ahí apúntenlo. Mateo capítulo 5. Versículo 15. Marcos, capítulo 4, versículo 21. Marcos, capítulo 4, versículo 21. Lucas, capítulo 8, versículo 16. Lucas, capítulo 8, versículo 16, también en Lucas. Lucas, capítulo 11, versículo 33. Otra vez, Lucas, capítulo 11, versículo 33. Todo lo que está declarando esos pasajes, esos versículos, es el propósito de la casa. El propósito del cuerpo de Cristo, para que sea lleno de luz. Cuando el ojo, es lo que dijo Jesucristo, cuando su ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. ¿Pero qué es un ojo? Aquí está el término. ¿Qué es un ojo bueno? Vio la luz. Vio Dios la luz que era buena. Sea la luz. Un ojo bueno simplemente es un corazón que está vuelto mirando la faz de Jesucristo. una alma en la cual Cristo mismo está siendo revelado del Padre. Ahora, pues, ¿qué para nosotros después? ¿Qué es nuestro ¿cómo se le puede decir? ¿Qué es nuestra oración después? ¿Qué podemos orar nosotros? Nada diferente de lo que estaba orando el apóstol Pablo para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Que Dios los dé. Está en Efesios. Que Dios los dé. Déjame ver si lo encuentro. El espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, la expectativa, a que Él os ha llamado. ¿Qué es la expectativa? La faz de Cristo. Todo Israel, antes que vino Jesucristo en la carne, todo Israel tenía una expectativa. La expectativa era de ver el Mesías. La expectativa era de el Mesías. Todo Israel, cuando estaba reunido una vez por año, ahí en el tabernáculo, ahí en el templo, cuando estaba el sumo sacerdote, y después se iba para adentro, ¿verdad?, para hacer su obra, estaban en expectativa para verlo, para ver si vive. Si el sumo sacerdote vive, ellos tienen salvación. El pueblo de Dios tiene salvación. El pueblo de Dios tiene vida. Porque la salvación y la vida dependen en un hombre. En realidad, este hombre es Cristo. Ya saben, hermanos, hermanas, Cristo es el que vive, amén. Bueno, ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la preeminente grandeza de su poder para con nosotros. Oye, ahí está otra vez. Su poder, no mi poder, no su poder. Su poder, el poder de Dios. Con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí está. Y después sigue. Pero es algo de Dios. Esta es la oración de Dios. Para su cuerpo. Muy simplemente se puede decir esto. Dios Padre, muy simplemente, Dios Padre, ten misericordia de mí. Haz en mí lo que ningún hombre puede ser, lo que usted solamente puede ser. Revela su Hijo en mí. Esto es lo único, hermano, hermana, que le agrada al Padre. Lo único. Nada más le agrada. Revelando su Hijo, le agrada al Padre. Lo pueden pensar, lo pueden escudriñar. Es que el propósito de Dios no va a cambiar. El propósito de Dios para todo hombre que es nacido en la carne no va a cambiar. El propósito de Dios para su cuerpo, para la iglesia, el cual es su cuerpo, en cualquier lugar del mundo, no va a cambiar. Si usted se... Mire, les voy a decir unos lugares. Si usted se encuentra en México, el propósito de Dios no va a cambiar en donde usted está. El propósito de Dios va a seguir lo mismo, porque Cristo es lo mismo. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el propósito de Dios no va a cambiar. Va a seguir lo mismo, porque Cristo sigue lo mismo. Si usted se encuentra en Irlanda, el propósito de Dios no va a cambiar. Porque Cristo no cambia. Les puedo dar otros. China, Alemania, Inglaterra, Japón, Rusia, Egipto, Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, Australia, Medio Oriente, el Oriente Medio, la Antártida. No importa el lugar en donde se encuentra una persona en este mundo, el propósito de Dios no va a cambiar. Eso es lo que les estoy diciendo. Es liberación. Es liberación. Porque en cualquier lugar que usted se encuentra, usted no va a tener que orar, Señor, ¿qué es su voluntad para mí en este lugar? Su voluntad no va a cambiar. Su voluntad es que su corazón se vuelva, que su corazón venga a la faz de Cristo. Esa es su voluntad. Eso es lo que quiere. Eso es por la cual creó la alma, el aparecer de Cristo. No va a cambiar, su propósito no cambia. Ahora, nuestra oración debe de cambiar, debe de estar de acuerdo de su voluntad. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que su reino, que su gobierno venga en mí como está en los cielos. Que la mente de Cristo gobierne en mí como gobierna en realidad en los cielos. Que la luz gobierne en mí para yo poder andar en la luz como Cristo está en la luz, como Cristo es la luz. Nuestras oraciones deben de cambiar, hermano, hermana, y sí van a cambiar si seguimos andando con el Señor, si seguimos conociendo al Señor, todo va a cambiar. ¿Pero por qué va a cambiar? Porque se va a poner de acuerdo del cambio. ¿Qué es el cambio? Ya no yo, sino Cristo. Más y más vamos a ser gobernados ¿de qué? De la mente de Cristo, de la mente de realidad. Vamos a ser gobernados de la verdad. Y ya no, y menos gobernados de la mentira, de nuestros conceptos, de nuestras imaginaciones, de nuestras ilusiones. El cambio vino en la cruz, hermano, hermana. Nosotros entramos al cambio, el momento que somos nacidos de nuevo, entramos al cambio. ¿Pero qué es el cambio? No yo, sino Cristo. Seguimos ignorantes del cambio hasta que el Padre mismo, y el Padre es el único que lo puede hacer, dijo Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¡Nadie puede! Seguimos ignorantes del cambio hasta que el Padre mismo revela su cambio en nuestro corazón, el cual es su Hijo amado, el cual es Cristo. La alma sigue teniendo un propósito de Dios, porque Dios, oigan, Dios no va a cambiar su mente. ¿Amén? Dios no va a cambiar su mente. Ahí estaba Abraham. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Jehová! ¡Que Ismael! ¡Aquí está Ismael! No. Dios no va a cambiar su mente. ¿Qué dijo Dios? No. No. Eso no es mi promesa. Después comenzó a hablar de Sara, Sarai. Va a tener un hijo. Va a tener la promesa. Lo que yo quiero, yo lo tengo que ser. No vamos a cambiar su mente. Nadie puede cambiar la mente de Dios. Amén, es eterna. Les voy a decir esto. Porque ya les dije, en cualquier lugar que nos vamos a encontrar, tenemos que servir el propósito de Dios. Tenemos que servir, el ministerio de Dios, como los levitas sirvieron a Aarón. Si no, estamos contrario al ministerio de Dios. Y somos rebeldes en nuestro corazón. Y mira, estamos así. Pero Dios no quiere que sigamos así. Todo, mire, Dios dio a Aarón los levitas. Déjame decirlo de esta manera. Dios dio todos los levitas a Aarón para servir a Aarón. Lo que él estaba haciendo. Así somos nosotros. ¿Por qué? Porque les digo, no es mi ministerio. Es el ministerio de Dios. Si yo voy a servir un ministerio, tengo que servir su ministerio. Porque si yo tengo un ministerio, No importa lo que es, va a ser contrario de lo que Dios está haciendo. Dios es uno, un Dios, un Padre, un Hijo, un Espíritu, un ministerio para traer todo a la faz de Cristo. Tenemos que servir su propósito. Que no pueden oír que esta es la gran declaración del apóstol Pablo. No yo, sino Cristo. No en todas cosas. No mi vida, sino Cristo, la vida en mí. No mi mente, sino la mente de Cristo gobernando en mí. No mi voluntad, sino la voluntad de Cristo en mí. Oigan. No mi ministerio, sino el ministerio de Dios. El ministerio de Dios. Es lo mismo. Y no va a cambiar, no va a cambiar. Nos debemos de alegrar, porque, oye, nos debemos de alegrar, porque mi propósito no es nada diferente de su propósito. Su propósito no es nada diferente del propósito de alguien más. A ver, si nuestro propósito no cambia después, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué unos están en un lugar, otros en otro? No sé. Pero el propósito no cambia. Cada vez que nos miramos, nos debemos de animarnos unos a los otros. ¿A qué? Al propósito de Dios. Miren, esta es la necesidad verdadera. La necesidad verdadera, mira. Sí, oigan, sí debemos de ayudar a la gente, a la multitud. Oigan, como lo dije, la multitud. Jesucristo le dio pan a la multitud. Pero no terminó con eso. Seguía Jesucristo declarándoles realidad. Vamos a mirarlo. San Juan capítulo 6. Yo he estado en San Juan capítulo 6 ya por varios meses ya. Miren, no sé si ya hemos leído este, pero comienza con, nomás les leo unos cuantos versículos. Miren, Juan capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Aquí está, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahí está. Sigue. Versículo 49, versículo 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirás para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Murmuraban otra vez, contendían entre sí. Sigue, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estas 59, versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora miren. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vinieron, Jesucristo les dio pan. Hizo un milagro, les dio pan. Comieron del pan. Y después, oigan, después declaró la realidad. versículo 26 de Juan capítulo 6. Un poquito delante. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales que apuntan y que traen a mi faz, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Ahora les está declarando realidad. Todo lo que hacía Jesucristo era con propósito para servir realidad, servir el propósito de traer a su faz. No para ver lo que Jesucristo puede ser para usted, cosa temporal, cosa carnal, no, para algo eterno. Miren, trabajar no por la comida que perece, lo que es carnal, temporal, sino cual el Hijo del Hombre, hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Siempre todo lo que hacemos tiene que servir propósito. Después, miren, todo va a ser así. Ayudar los que necesitan ayuda. Amén. Jesucristo ayudó a los que necesitaban ayuda. Orar para los que necesitan oración. Pero que todo lo que haces sirve propósito. No dejarlos quedando corto en su corazón. Si no son nacidos de nuevo, no dejarlos quedando corto de la gloria de Dios. No, ayudarles. Y en ayudándoles, diles, mire, yo te ayudo con algo natural que usted necesita. Pero le voy a declarar la necesidad verdadera. Dios creó su alma con un propósito. El aparecer de Cristo. El aparecer de vida en su alma. Ahora, para la iglesia, ayudar los que están en la iglesia. Pero no, oigan, no dejarlos que se queden, corto en entendimiento, en corazón de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. ¿Pero cómo? Declarando simplemente, ahora eres nacido de nuevo, ahora has recibido vida, ahora has recibido salvación. Sí, yo te ayudo con esto, pero la necesidad más grande, la necesidad verdadera es que es esto. Usted está en la casa, usted tiene que ver la luz de la casa. Usted ha entrado a la casa, usted tiene que ver la luz de la casa. Esa es la necesidad verdadera que no va a cambiar. No dejar otros quedando corto de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí. Sonó la campana. Terrible. Bueno. Les voy a apuntar aquí. Pero sí les digo esto. Aquí terminamos con clase. Sí, pero sí les digo esto. Todo lo que comparto, no solamente apuntarlo, no solamente recibirlo, no. Todo lo que les estoy compartiendo, llévanselo al Señor. Porque yo puedo declarar realidad, yo puedo declarar la verdad, pero hasta que Dios Padre declara la verdad en la faz de Cristo, no somos gobernados de la verdad. Con todo lo que comparto, llévaselo en oración a Dios para que Él se los comparte. Amén. Ahí los miro. Tengan un buen día. Tengan buena comida. Los miro la siguiente semana. Amén. Amén. Ahí nos miramos. Dios los bendiga.